Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos jueves 30 de marzo del año 2023. ¿Es posible formar una microempresa y trabajar en diversos procesos productivos desde un centro penitenciario? Hoy en el programa hablaremos sobre cárceles productivas con el doctor Javier Yaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario del INPE. Pero antes, vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Ha estado bajando un poquito. Los cambistas compran el dólar en 3.74 y lo venden en 3.78. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.73 y se vende en 3.78. Vamos de inmediato con el programa. Hoy, como dijimos, vamos a hablar sobre cárceles productivas. Y tenemos aquí a nuestro invitado, como dije, el doctor Javier Yaque Moya. Bienvenido a La República, doctor.
Gracias, Rumi. Sí se puede hacer empresa desde cárceles. Vamos a romper los mitos y leyendas. Se cree que los privados de libertad están en los penales desocupados, que no se hace nada.
Ellos están trabajando.
Están trabajando buena parte de ellos. Tenemos 90.000 privados de libertad, de los cuales 26.000 trabajan. 15.000 acaban de iniciar el año escolar. Por lo tanto, tenemos más de 40.000 ocupados. Lamentablemente, las cárceles no tienen capacidad para que la gran mayoría de ellos trabaje y estudie. Tenemos casi 50.000 desocupados. Como Estado, esta situación debemos revertirla.
Importante. Importantísimo. Así es. Y justamente sobre el tema, ¿es factible empezar con una micro y pequeña empresa desde un centro penitenciario? ¿Hay las facilidades para eso?
Es factible, Rumi. Debo señalar que actualmente tenemos, como he mencionado hace unos momentos, 26.000 privados de libertad, sí, que trabajan.
¿En cuántos centros penitenciarios?
En 68 penales, 67 de ellos trabajan en todos estos penales o estudian. De este grupo de 26.000 internos, casi 2.000 de ellos trabajan para empresarios privados. Gracias a cárceles productivas, hemos convocado a la empresa privada para que vayan a los penales a producir. ¿Y por qué a la empresa privada? Porque ellos conocen el mercado.
Importante.
Así es. En los penales también tenemos emprendedores, tenemos internos que ellos mismos se han decidido trabajar en algún oficio para mantener a sus familias desde los penales.
¿Y de qué tipo de producción estamos hablando? Estamos viendo, por ejemplo, en pantalla imágenes de personas que están haciendo arte. En este caso estamos viendo textiles que se hacen en el Cusco, por ejemplo, que se hacen en Ayacucho, ¿no? ¿Pero qué tipo de producción realizan allí?
A ver, en penales tenemos cerámica, tenemos trabajos en madera, porque tenemos talleres de carpintería. Estos talleres de cerámica ampliamente difundidos en una gran mayoría de penales. Tenemos textiles, empresarios textiles que están produciendo en los penales, y por eso también una gran cantidad de internos se benefician con estos trabajos. Manualidades, hay penales que abastecen al mercado con el merchandising de manualidades, como en el penal de Cusco.
Hermoso, hermoso. Justamente a propósito del Cusco, usted está señalando lo siguiente. Hace 5 años me invitaron a conocer los talleres productivos de los internos del penal de Quencoro y directamente he observado el proceso de producción de panetones que se llama Inti Raimi, que en ese tiempo lo vendían a 10 soles, pero también hemos visto ahí talleres de orfebrería, obviamente mantos, chullos, ponchos, entre otras maravillas. Vamos a ver en este momento tengo un link que vamos a ver en pantalla cuando se hizo esa producción en ese momento. Lo vamos a ver. Se hizo 3.000 panetones en ese momento, 3.000 panetones en ese momento, y tuvo mucha acogida. En ese sentido, ¿qué más está ofreciendo el Cusco a los internos?
El penal de Cusco, siempre comento que Cusco no es un penal, es un centro de producción.
Es un centro de producción, no es un penal entonces.
Para nosotros no. ¿Por qué? Porque casi todos trabajan y estudian. Rumi, el día de hoy te puedo dar una primicia. Nosotros hoy día hemos publicado nuestra declaración de política institucional que implica 8 líneas de acción. Una de esas líneas es implementar e incrementar el trabajo de cárceles productivas. Y la segunda línea es ocio cero en cárceles.
Importante.
¿Qué implica ocio cero en cárceles? Que los privados de libertad, todos en el futuro, deberían trabajar o estudiar.
Vamos a ver este link en pantalla, por favor, lo vamos a ver en este momento. Justamente, Cusco, internos del penal Quencoro producen 3.000 panetones. Esto es del año 2018, 15 de noviembre. Esa vez conversé justamente con la autoridad de este centro penitenciario. 3.000 panetones en ese momento lo vendían a 10 soles. Mira esa maravilla. Arte.
Pintura.
Mira esa maravilla hecho en cacho, si no me equivoco.
En trabajos en cacho.
Una maravilla, hasta ahí solamente. Esas tres imágenes que nos importan muchísimo. Y a propósito de esto, entonces usted nos dice que Cusco se ha convertido en un centro de producción más que una cárcel.
Exactamente. El director regional actual ha reacomodado a la población. El día de hoy nos ha informado que ya de los 2.880 internos, 2.800 están trabajando o estudiando. Con esta reacomodo en el penal, pronto podemos anunciar que Cusco se convierte en el primer penal de todo el sistema que ha implementado ocio cero en cárceles.
Importantísimo. Es un gran anuncio aquí en la República. Justamente es un tema importante a seguir cómo va la producción, pero tenemos un WhatsApp en pantalla, siempre es importante decirlo, es el 941-000-000. Le recordamos que en ese WhatsApp usted puede enviar sus fotos o videos de denuncia, es de Reportero Ciudadano de la República, pero tenemos aquí un mensaje justamente a propósito que nos está llegando a través del WhatsApp de la República, lo vamos a ver en pantalla. Nos dicen lo siguiente: los vecinos de la avenida Ciro Alegría de la urbanización Villa Miraflores del distrito de San Jerónimo, Cusco, que se ubica frente al ingreso del Centro Penitenciario de Mujeres de Quencoro, pedimos al INPE tapar el zanjón que se ha ido llenando de basura, perros muertos y hasta desmonte, para que avancen las obras de pavimentación de nuestra avenida y no se pierda las áreas verdes y permita contar con jardín y veredas, como originalmente está en los planos de la urbanización. Le pedimos al jefe del INPE Nacional, al señor ministro de Justicia, que se atienda a nuestro pedido. Y nos envían también una foto que vamos a ver en pantalla. Este zanjón del que están hablando, lo estamos viendo allí, es la pista que se está construyendo y ahí hay una estructura de fierro en la entrada principal de esta cárcel de mujeres que, según los vecinos, obstaculiza estas labores de pavimentación de esta calle. Por lo tanto, usted como autoridad del INPE, ¿cuál sería la explicación, la respuesta, en todo caso, la esperanza de una mejora para que los vecinos se sientan contentos y puedan vivir en armonía? Diríjase usted a las cámaras.
Sí, tomamos nota de la noticia. De inmediato podemos disponer que la oficina de infraestructura concurra al lugar y no solamente nos informe de lo que viene ocurriendo, sino que además adopte las medidas que sean necesarias para que no se afecte al vecindario. Lo hacemos pronto.
Es importante entonces que las personas que tienen este tipo de denuncias puedan enviarlo a ese número que está en pantalla, 941-000-000. Con esto se hace justamente periodismo ciudadano y estamos aquí para atenderlo. Y la autoridad en este momento toma nota del asunto y va a enviar a gente en ese momento para que los vecinos estén contentos. Esa es la idea.
Así es, Rumi. Vamos a actuar de inmediato. Es nuestro compromiso.
Lo que pasa es que ellos quieren, según lo que he leído, quieren que se les respeten sus jardines, porque al haber ese zanjón y esa estructura de fierro, sencillamente se está inhabilitando la posibilidad de que los vecinos de la zona tengan jardines frente a sus domicilios. Y eso es importantísimo, el ornato de la ciudad.
Ok, lo que debo informar es que los penales siempre se han construido alejados de la ciudad, pero las ciudades crecen y son las ciudades las que se acercan a los establecimientos. Tenemos una norma que indica que no se debe construir 200 metros a la redonda de un penal, pero lamentablemente no se cumple. Las municipalidades autorizan que el vecino se vaya acercando y lamentablemente presumo que esa es una de las causas de lo que viene ocurriendo en el penal. Igual, para no afectar a los vecinos, adoptaremos las medidas que sean necesarias sin afectar la seguridad del establecimiento penal.
Importantísimo. Bueno, las empresas siempre buscan no solo producir, los internos tienen sus microempresas también dentro de ahí, tienen convenios con las empresas que están fuera de las cárceles, pero también necesitan mostrar cómo ustedes pueden mostrar este trabajo de los internos en diferentes ámbitos.
Así es. A través de cárceles productivas hemos hecho convocatorias a empresarios. Lamentablemente por la pandemia varios de ellos tuvieron que retirarse de los talleres, pero ahora nuevamente y a través de tu programa invocamos a estos empresarios a que vuelvan a los penales. ¿Qué ofrecemos en los penales? Locales donde puedan producir, número uno. Número dos, la relación entre el empresario y el privado de libertad no es una relación laboral. Por lo tanto, la carga que tiene el empresario es mucho menor que en la calle. No tiene una obligación de pago, por ejemplo, de vacaciones, de CTS, de seguro social, porque la salud del interno la asume el INPE a través del CIS. Por lo tanto, tiene una serie de ahorros que le permiten que se convierta en utilidad. Invocamos a los empresarios. Bienvenidos a los que se están interesados en el rubro textil, carpintería, cerámica de calidad, porque ya en el penal de Castro Castro, por ejemplo, tenemos una cerámica cuyos clientes son 30 cafeterías de San Borja, lo cual significa que la calidad de la cerámica es de muy alto nivel.
Es decir, ahí están produciendo las tazas para las cafeterías.
Exactamente. Tazas y otros objetos adicionales. Algunos de ellos exportan estos productos a Europa. ¿Por qué? Porque llegan a cafeterías en Europa. Tenemos algunos penales, como el de Cusco nuevamente, en donde se producen tejidos que no son para el mercado nacional.
Se exportan.
Todo se exporta al mercado europeo, nada para el mercado nacional, lo cual implica también la calidad del producto.
¿Y se le paga el 100% de las ventas al interno o hay un porcentaje que queda para la institución?
Sí. El trabajo en cárceles, ahora también le estamos dando una orientación. El interno, del 100% de su sueldo, tiene una retención adicional que estamos implementándola y la estamos incrementando poco a poco, del 20%. ¿Para qué? Para que pague su reparación civil. Actualmente, la ley obliga a quien cumple la pena que para rehabilitarse tiene que pagar su reparación civil. Si no la ha pagado, no puede rehabilitarse.
¿Y cómo lo va a pagar si está interno? Para eso tiene que producir y vender.
Exactamente. Tiene que, si el interno trabaja, tiene que aprovechar el tiempo que está privado de libertad para pagarla cada mes que cobra el sueldo. Y nosotros estamos reteniendo el 20% a través de los empresarios para que vaya pagando su reparación civil. De manera tal que cuando cumpla la pena no tenga dificultades en el pago, porque claro, hay reparaciones civiles que son un poco fuertes, no tiene capacidad económica, y si lo va haciendo mes a mes, año a año, cuando salga en libertad, se rehabilitará de manera inmediata.
Doctor, y cuéntenos un poquito sobre estos encuentros empresariales. ¿Ustedes han participado con estas obras de los internos en estos encuentros?
Sí, hemos convocado a las cámaras de comercio en las diferentes regiones del Perú. Reitero que por pandemia bajó estas convocatorias. El año pasado, 2022, hemos hecho 8 convocatorias nada más, pero este año venimos con fuerza. Vamos a llamar con mucho más fuerza a los empresarios. ¿Para qué? Para mostrarles que tenemos capacidad en los talleres, que hay internos ávidos de trabajar. ¿Por qué? Porque no quieren estar desocupados, porque tienen obligaciones afuera, porque tienen familia, tienen hijos en etapa de estudios y alguien tiene que asumir ese costo. Ellos están dispuestos a hacerlo y, por supuesto, pagar también su reparación civil.
Es importante la participación del sector privado, pero también la participación del sector público. ¿Tienen algún tipo de convenio con algunos ministerios para que puedan capacitar a los internos y realizar con efectividad, con mejor calidad su trabajo?
Precisamente hemos tenido una reunión la semana pasada con Produce, van a capacitar nuevamente a internos, ellos ya lo hicieron antes de la pandemia.
Produce, perdone, Produce es el Ministerio de la Producción, Produce es el Ministerio de la Producción.
Exactamente.
¿En qué consiste el convenio?
Tenemos ya un convenio con ellos, vamos a ejecutar este convenio, ellos van a los penales, los capacitan en determinados rubros, ya lo han hecho antes. Antes de la pandemia capacitó, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo a un grupo de internos. El ganador de esta capacitación, el primer lugar, recibió un premio en especies en el proyecto que él presentó en esta capacitación. Era un empresario textil. Ahora ya está libre, viene produciendo textiles en dos penales. Tiene aproximadamente 40 internos que trabajan para sus empresas y nos ha pedido ingresar a otro penal más porque cada vez su demanda aumenta, lo cual significa que los productos son de calidad.
Eso es importante.
Así es.
Eso es importante. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Es importante lo siguiente, la cadena productiva no solo, digamos, es necesario, digamos, para formar microempresas y producir con altos estándares de calidad, como usted lo señala. Se requiere también, como dije hace un momento, mostrar la producción. ¿Ustedes tienen centros, lugares donde específicamente las personas puedan ver el trabajo de los internos? ¿Dónde están ubicados?
Sí, en el interior del país tienen sus tiendas y algunos lo tienen en la parte externa de los penales. Acá en Lima, en el Jirón Ucayali, en la cuadra 1, en una galería, hay
aquí
una
cerquita,
tienda acá cerca,
no,
pero
vecinos.
¿Sabe qué? Está dentro de una galería y si bien es el lugar de ventas para los penales de Lima, pronto vamos a cambiar a un lugar mucho más visible, vamos a intensificar las ventas para que se hagan por internet y intensificar a través de Produce, que también nos han ofrecido, ferias en donde podamos llevar los productos. Hace poco, el alcalde de Lima nos ha acompañado en una actividad el inicio del año escolar en el penal de Lurigancho y nos ha ofrecido también varias áreas donde la municipalidad podría exhibir los productos de los internos.
¿Cuál es el centro penitenciario del país donde de alguna manera todavía no se insertan al 100% en estas labores productivas? Como usted lo ha dicho, en el Cusco es un caso ejemplar, ¿no? El 100% trabaja y estudia, pero ¿cuál es el centro penitenciario en el país donde todavía hay mucha resistencia de los internos?
A ver, miren, los penales de régimen cerrado especial son los más complicados porque además por medidas de seguridad tenemos que tener cuidado a quienes se les da herramientas,
¿entendible?
A quienes se les da maquinarias, uh-huh. Pero lo que tenemos que hacer es incrementar la capacidad de nuestros talleres, la capacidad de nuestras aulas. ¿Por qué? Porque en penales, según el censo del 2016, de cada 10 privados de libertad, 6 no han acabado educación secundaria. ¿Qué implica ello? Que tenemos un factor de riesgo que los lleva a terminar cometiendo delitos. Este factor, unido a otros más, nos lleva a que algunos terminen privados de libertad. Este factor de riesgo tenemos que atacarlo una vez que ellos ingresan a los establecimientos penitenciarios. Actualmente, 15.000 de ellos estudian y también estamos lanzando una de nuestras líneas de acción que implica cero analfabetismo en cárceles. Hemos ubicado a 540 analfabetos uh-huh. a nivel nacional. Ya teníamos 440 el año pasado estudiando, pero se quedaron más de 500 sueltos. Los hemos ubicado y los 540 han ingresado al programa de analfabetismo del Ministerio de Educación. Actualmente, 500 profesores del Ministerio de Educación ingresan a penales a enseñar todos los días, más 200 profesores del INPE. Tenemos 700 maestros. Uh-huh. Entonces, con la educación, tanto primaria, secundaria y técnico-productiva, los vamos a preparar para que también produzcan en cárceles de una manera técnica. Los vamos a capacitar a algunos de ellos para que cuando salgan libres no solo tengan un oficio determinado,
sino que tengan
capacitación y logren un empleo.
Importantísimo.
Ese es el objetivo.
Entonces, el estudio libera y el trabajo productivo obviamente libera. Estamos casi finalizando el programa. ¿Cuál sería su recomendación a las personas, a las familias que lo están viendo para que puedan comprar productos justamente que se realizan, que se producen en las cárceles del país?
Gracias, Rumi. Comprar un producto de cárceles no solo es un acto mercantilista, sino es un acto social, porque cada objeto que se produzca en cárceles tiene un efecto en cadena que permite que sigan trabajando en penales para que el privado de libertad pueda asumir sus responsabilidades frente a la familia y frente a la sociedad a la que hizo daño. A esa sociedad, a esa víctima, hay que repararla y lo podemos hacer a través del trabajo.
Y sus reflexiones finales para que los vecinos de Villa Miraflores en el Cusco estén tranquilos respecto a lo que se conversó en su momento, ¿cuál sería su mensaje?
Nuestro mensaje es que pronto vamos a ir, nuestros funcionarios van a tomar las medidas y les decimos a los vecinos que estén tranquilos. El INPE responde a su demanda y vamos a disponer lo que corresponda.
Bien, muchísimas gracias, señor doctor Javier Yaque, por estar aquí en LR Más Economía. Muchísimas gracias.
Gracias, Rumi, por la invitación.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Javier Yaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, aquí en LR Más Economía. Nos vamos, pero antes, conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kamo, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.